Saray Acosta, turno ya para las noticias de la diócesis de Huelva. El tema central será la campaña de Cáritas en relación a las personas en situación de sin hogar. También hoy con nosotros en el espejo Rafael Benítez con su opinión, la hermana Pilar González con su recomendación literaria desde la librería Belva, Pablo Rasco con la agenda y Alejandro Ramo ya con las noticias. Buenas tardes.
Hola Saray, ¿qué tal?
Huelva celebrará una procesión magna mariana en el marco del jubileo 2025.
La diócesis de Huelva, en el marco de los actos conmemorativos del jubileo de 2025, ha anunciado la celebración de una procesión magna mariana que tendrá lugar en la ciudad de Huelva en la segunda quincena de septiembre de ese año. Se trata de un evento histórico y singular que reunirá a las hermandades sacramentales de la capital y vírgenes coronadas de la provincia de Huelva. Así lo contaba la delegada diocesana para las hermandades, Mariola Luengo, en la rueda de prensa convocada en el obispado.
Será un acontecimiento inolvidable, lleno de belleza, solemnidad, recogimiento, con un proyecto solidario para mujeres excluidas. El proyecto Acompañar, perteneciente a Cáritas Diocesana, dado que María también fue una mujer excluida al tener que abandonar, junto con su familia, todas sus pertenencias.
Esta procesión magna mariana se marca entre las celebraciones del año santo jubilar convocado por el Santo Padre Francisco, que tiene como lema Peregrinos de la Esperanza. Nos recuerda el Sumo Pontífice que el jubileo, el cual se celebra cada 25 años con el objetivo de renovar la fe y la vida espiritual de los católicos, es una oportunidad para profundizar en el conocimiento y el amor a la Virgen María. Además, se realizarán otros actos como veneraciones, catequesis, formación, cultos y conferencias que complementarán el sentido religioso y cultural de esta magna mariana.
El pasado fin de semana, el sábado, Juan José Alamillos Romero tomó posesión en la catedral como nuevo canónigo honorario.
El acto comenzó con la lectura del decreto de nombramiento por parte del canónigo maestro de liturgia, don Andrés Vázquez Martínez, que a su vez recordó que el 22 de octubre, un día más tarde, la diócesis de Huelva celebra un año más de existencia, desde que Monseñor Pedro Cantero Cuadrado crease y fundase la institución.
Una representación de la diócesis acude a las jornadas de apostolado seglar celebradas en Madrid.
El pasado fin de semana tuvieron lugar en Madrid las 44 jornadas de apostolado seglar que reúnen a cada año a los delegados del apostolado seglar, apostolado de los laicos y sus equipos, así como a los responsables de asociaciones y movimientos laicales. En esta ocasión tuvieron por título el primer anuncio como centro de nuestra acción pastoral. En representación de nuestra diócesis han acudido los coordinadores arciprestales de la delegación para el apostolado de los laicos en el arciprestazgo de la costa junto con el delegado.
También la diócesis de Huelva ha participado en el nuevo encuentro con los miembros de las oficinas de protección de menores.
De la sanación a la reconciliación, es el título que encabezó el programa de estas jornadas, que han tenido como objetivo presentar modos de trabajo jurídicos, económicos y espirituales para tratar tanto con víctimas como con victimarios. Han participado unas 400 personas en representación de las diócesis y de la vida consagrada, con el fin de actuar de manera conjunta las curias diocesanas, los institutos de vida consagrada y las oficinas de protección de menores. La diócesis de Huelva estuvo representada por el director de la oficina diocesana de Huelva de protección al menor.
Visita pastoral en las parroquias de Higuera de la Sierra y Zufre.
Desde el martes 24 y hasta el próximo domingo 29, ambas parroquias de la Sierra de Huelva son la segunda parada de la visita pastoral de Monseñor Santiago Gómez Sierra.
Círculo de silencio por las personas sin hogar.
El Círculo de Silencio, una iniciativa ciudadana que reclama el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, se ha sumado a la campaña de Personas sin Hogar de Cáritas Española. Para mostrar su apoyo a esta causa, el Círculo de Silencio cambió este pasado miércoles el lugar habitual de su concentración mensual, que se realiza el tercer miércoles de cada mes. En esta ocasión, el encuentro se celebró en la plaza de la Parroquia de la Concepción.
Unas 200 personas participan en el encuentro UDISUR, que clausuró la misa presidida por el obispo en la catedral.
Gincana, rutas turísticas por la Rábida o el concierto de Trigo 13 fueron el pasado fin de semana algunas de las actividades de un encuentro que se clausuró con la misa en la Catedral de Huelva presidida por el obispo de Huelva. Esta es la valoración que hace el delegado diocesano para la pastoral universitaria, el sacerdote Juan José Feria, de este encuentro.
Recién celebrado el UDISUR, el balance a primera vista es un balance muy, muy positivo por todo lo que los jóvenes, ¿no? Y también, pues, tantos jóvenes, los venidos de fuera, las pastorales venidas de fuera, como los de aquí, pues hemos vivido y hemos contemplado en estos días donde hemos podido tener unos días de fraternidad, unos días de encuentro con Cristo y unos días también de alegría y de conocer Huelva y, como no, de profundizar en lo que es el ser universitario, ¿no? Y el ser cristiano en la universidad.
Ampliaremos esta información el próximo domingo en Iglesia Noticia.
Gracias, Alejandro. Estaremos a las 9:45 en esta Casa Cope Huelva. Hasta entonces, ya con nosotros Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vuelve a ser viernes y las guerras demasiado bien, por desgracia. Las dosis de propaganda de todas partes, pero con más intensidad de la habitual, son cada vez mayores. El fenómeno debe estar ya definido en algún estudio. Alguien saca un bulo tipo el ejército judío, bombardea y aposta un hospital, se monta la normal bronca con exhibición de violencia contra gente que ni vive allí, pero son judíos. Luego se demuestra falso, pero el daño ya está hecho y no hay vuelta atrás. Algunos siguen con la repetición del bulo. Parece que les gustaría que fuera cierto el número de muertos con tal de que su odio siga encendiendo a la población. Creíamos que el antisemitismo había desaparecido tras Auschwitz y nos equivocamos. Está perfectamente instalado en las cabezas de la extrema derecha, de donde nunca se fue, y en las de toda la izquierda. En la extrema izquierda siempre estuvo, pero nadie miraba en esa dirección o no miraba lo suficiente porque las políticas antijudías tras el telón de acero no eran un secreto, precisamente. Ojalá esto termine pronto y con el menor daño posible. Es un deseo y una petición. En lo que depende de los políticos, no confío mucho en la prontitud. Por otra parte, uno de esos estudios que pone los pelos de punta habla del ambiente en las universidades, los templos del saber que cada vez son más círculos ideologizados donde la censura, empezando por la autocensura, es un hecho. Dice el estudio que cuando el macartismo, esa persecución a los sospechosos de comunismo, llegó a sus finales en la época de la década de 1950, solo el 9% de los científicos sociales declararon haber moderado algo que habían escrito porque les preocupaba que pudiera causar demasiada controversia. Hoy en día, el 25% de los profesores encuestados son muy o extremadamente propensos a autocensurarse en publicaciones académicas. El 36% son muy o extremadamente propensos a autocensurarse en publicaciones, charlas, entrevistas o conferencias dirigidas a un público general. Y el 38% afirman ser más propensos a autocensurarse en el campus a finales de 2021 en comparación con septiembre de 2020. En estos momentos, el 16% de los profesores afirma haber sido sancionados o amenazados con sanciones disciplinarias por su discurso. Y uno de cada tres afirma que sus administradores le han disuadido de llevar a cabo investigaciones controvertidas. Y lo más aterrador de todo, sabemos que se trata de subestimaciones, porque muchos profesores ni siquiera se atreven a hablar para que los cuenten. Termino con algo controvertido de lo que tengo experiencia de haber discutido con un amigo. Yo estoy de acuerdo con Gregorio Luri cuando reflexiona diciendo que, como el conformismo comienza con la definición, nos complace ver el Islam como una religión que aún no ha pasado por la ilustración, es decir, como una religión que va dos pasos por detrás de nosotros. Démosle tiempo y se limarán las aristas. Dejemos de lado lo que hay de paternalista en esta visión. Lo importante es pensar si el cristianismo ha pasado por la ilustración o si la ilustración es una posibilidad del cristianismo, es decir, existe precisamente por él. En fin, entre las nuevas medidas del gobierno está el suspender los desplazamientos por carretera de menos de 500 kilómetros siempre que haya calzada romana alternativa, siempre en cuadriga reglamentaria, no se olviden. Eso dice Alfonso Reyes en Twitter, X o como se llame ahora. Buenas tardes.
Aunque el trabajo de Cáritas con el colectivo de personas en situación de sin hogar se realiza durante todo el año, sí es cierto que cada mes de octubre, a nivel de sensibilización y visibilización, se pone especialmente el foco en estas personas que no solo malviven en los márgenes de nuestras calles, sino que también de nuestra sociedad. Por ello, nosotros hemos querido hablar hoy con quienes trabajan a diario con este colectivo para que nos cuenten su realidad. Peña Monge, desde Cáritas, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, en primer lugar, gracias por estar con nosotros en esta casa, en COPE Huelva, y estás muy bien acompañada, ¿no es así?
Pues sí, estoy muy bien acompañada para hablar de esta realidad que la viven tantas personas cerca y en sus carnes. Está conmigo José Magómez, que es el técnico responsable del Centro de Puertas Abiertas de Cáritas, y también nos acompaña Islam, que es un chico estudiante que está acogido en la Casa de Santa María, también de Cáritas.
Pues enseguida estamos con Islam, pero antes damos la bienvenida a Josema. Buenas tardes.
Buenas tardes, Aray.
Bueno, Josema, enseguida hablamos de todo lo relacionado con el Día de las Personas en Situación de Sin Hogar, con estas personas que están en exclusión, pero antes, ¿qué consecuencias han tenido sobre estas personas estos días de lluvias y fuertes vientos?
Pues mira, todavía, como dirían las autoridades, estamos evaluando daño. Sabemos que hay gente que se le ha caído a chabola. Gente que, bueno, evidentemente se le ha mojado pues todo lo que tenía, porque hay gente que vive en unos locales que no tienen las condiciones mínimas, tienen goteras, le entra agua por todos lados. Y bueno, hemos notado que nos han pedido muchísima ropa y muchas mantas para cobijarse del frío, ¿no? Y bueno, pues la idea es salir un poco también hoy a ver en qué situación están, sobre todo los que viven en tema de las chabolas aquí en la ciudad, ¿no? Que son un poco los que seguramente más sufran el temporal.
Uh-huh. Bueno, este mes de octubre decíamos que es el elegido para poner el acento en las personas en situación de sin hogar, a nivel de sensibilización. ¿Cuál es el lema de este año?
Pues mira, este año continuamos con Nadie Sin Hogar, pero el lema principal es comparte tu red. Hemos tirado por ahí este año, bueno, seguimos la línea del año pasado y hemos decidido que, bueno, que nos parecía un lema importante porque la realidad es que las personas, y ellos nos lo cuentan, que se sienten invisibles, ¿no?, en la sociedad, ¿no?, como que no existieran. Y bueno, creemos que si compartiéramos un poco la red nuestra de amigos y demás, sería más fácil para todos poder integrarse, ¿no? No todo en la vida es casa y trabajo. Y bueno, una vez que tú consigues cubrir tus necesidades más básicas de tener un trabajo y tener una casa, necesitamos algo más para poder seguir desarrollándonos como persona.
Eres responsable del Centro de Día Puertas Abiertas, que atiende aproximadamente a 800 personas a lo largo del año. Se trata de un espacio de Cáritas Diocesana de Huelva en el que estas personas encuentran diferentes servicios. ¿Cuáles son y cómo se vive cada día entre sus paredes?
Pues mira, los servicios, la gente en primer lugar suele ir para ducharse y desayunar, ¿no? Aparte tenemos servicio de peluquería, tenemos servicio de taquilla, tenemos consigna, tenemos lavandería y bueno, tenemos wifi y la prensa, que también es algo importante para ellos. ¿Y cómo se vive? Pues mira, depende del momento. Nosotros, la idea es que el centro se convierta un poco, por llamarlo de alguna forma, en el salón de casa que no tienen, ¿no? Y que puedan ir allí a desayunar y echar la mañana leyendo la prensa, consultando el móvil o hablando con los compañeros, ¿no? La realidad, pues que aunque las instalaciones son bastante amplias y están muy bien, pero estamos ahora mismo atendiendo entre 80 personas al día, con lo cual es muy, muy complicado pues que todas las personas puedan cubrir todas sus necesidades de una forma adecuada y podamos darle una atención digna y la que se merecen realmente.
Uh-huh. Bueno, nos lo ha presentado Peña hace tan solo unos minutos. Islam, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Uh-huh. Eres estudiante marroquí. Llevas un año en España. ¿Qué tal tu experiencia?
De verdad, muy bien. Estoy estudiando y haciendo mi vida y aprobándome las asignaturas todas. Entonces estoy muy bien.
Ah, qué bien. Pues, bueno, ¿cómo ha sido la acogida y qué importancia tiene el recurso? En este caso, tú estás en la Casa de Santa María. La importancia que tiene que una entidad como Cáritas ponga a disposición de las personas que lo necesiten un recurso como en el que estás tú. ¿Cómo es el día a día allí?
Allí estamos como una familia. Como he dicho a tu compañera, somos una familia grande, uno ayuda al otro y estamos acompañando día a día. Cada uno es objetivo, uno que está trabajando, otro estudiando, cada uno es objetivo en esa casa. Estamos, los técnicos en nuestra casa están intentando acompañar día a día a llegar a nuestro objetivo, ¿no? Y nos dan motivación, acompañamiento y de verdad estamos muy bien, estamos aprendiendo cosas de la vida, que yo, como he dicho a tu compañera que he entrado a la casa, que no sé cómo se cocina y cómo se vive junto, y hoy estoy haciendo hasta la paella española, estoy haciendo y estoy trabajando fines de semana, claro, porque estoy estudiando entre semana y fines de semana trabajo.
¿Y cómo crees que sería el día a día sin un recurso como este, Islam?
¿Me puedes repetir?
Sí, ¿cómo crees que sería tu vida, el día a día, si no tuvieras la posibilidad de estar en una casa como la Casa Santa
que
María?
Yo, como he dicho, compañera, hace un año estuve un piso de estudiante. El dinero que traje conmigo de mi país se estaban acabando, entonces me he quedado sin ingresos, sin dinero. Entonces, claro, que hace un año sin ayuda de Cáritas, que tengo que volver a mi país o buscar otra cosa o salir de mis estudios y no seguir estudiando. Claro, que yo desde mi niñez mi sueño es estudiar, es hacer que me gusta, es llegar a un nivel de estudio. ¿sabes? Y gracias a la ayuda de Cáritas me han ofrecido todo lo que necesito para seguir estudiando. Y la motivación que me dan y todas las cosas que me han ofrecido para seguir estudiando y seguir en mi vida y conseguir todos mis objetivos y mis sueños.
Pues muchas gracias por tu testimonio, Islam. Sí quería hablar ahora con Josema Peña también. Parece que a veces olvidamos o se queda muy atrás eso que vivimos en los últimos años. A mí particularmente se me quedó grabada durante la pandemia esa frase que decía Cáritas no se cierra, porque así fue y tampoco cerró sus puertas a estas personas que seguían en las calles mientras se nos decía eso de quédate en casa. ¿No es así?
Cierto, nosotros ni en pandemia ni en ningún momento cerramos las puertas de nuestros centros para las personas que están en esta situación, ¿no? La casa concretamente abre 365 días al año, las 24 horas, y están atendidos durante todo momento. Y bueno, pues el centro de día intentamos cubrir todas las necesidades que se puede, aunque sí es cierto que nos quedamos muy cortos con los recursos que tenemos, pero bueno, trabajamos para atenderlo lo mejor posible.
Islam, muchas gracias por tu testimonio de nuevo y que vaya todo bien.
Muchas gracias para vosotros.
Josema, bueno, pues a seguir en ese centro de día, puertas abiertas, que es tan importante esta labor que se hace. Gracias.
Muchísimas gracias.
Y Peña, a ti una semana más, gracias por esta información de Cáritas Diocesana, que esta semana, como ven, se ha visto ampliada. Muchas gracias, hasta la semana que viene, a ti te espero.
Hasta la semana que viene, Saray.
Empezamos ya nuestro paseo hacia la librería Belva. Allí está la hermana Pilar González. Buenas tardes.
Hola, Saray. Traigo hoy para presentaros un libro de la editorial Verbo Divino que se llama Mis palabras no pasarán. Saben que el día 3 de diciembre comienza el Adviento y cambiamos de ciclo. Comenzamos el ciclo B. Y cada vez son más las personas que buscan comentarios al Evangelio de los domingos para poder tener un momento de oración y de encuentro y poder hacer lo que llamamos la lección divina. Sabéis que para la lección divina leemos el texto, entonces vemos qué nos dice el texto, luego lo meditamos, vemos qué nos dice el texto para nosotros, hacemos una oración, o sea, qué le decimos a Dios sobre ese texto y tenemos nuestro momento de compromiso. Bueno, todos estos pasos en este libro de Mis palabras no pasarán nos van ayudando a realizarlo, ¿vale? Nos hacen el comentario y nos van ayudando a que ese evangelio que nosotros escuchamos quiere ser una respuesta, o sea, esa oración quiere ser una respuesta para ir buscando cada vez más la fidelidad a ese mensaje del Evangelio que nos trae cada domingo, para que el Evangelio sea vida en nosotros. Os lo recomiendo porque es un libro sencillo, pero que nos da todo el mensaje del Evangelio, ¿vale? Esto nos sirve tanto para la oración como para preparar cualquier homilía, para preparar cualquier oración de grupo. No sé, puede ser un momento de riqueza. Son encuentros con el Evangelio dominical desde esto, desde la lección divina, para ayudarnos a realizar. Se llama el libro Mis palabras no pasarán y es de la editorial Verbo Divino. Espero que nos ayude mucho. Venga, hasta otro día.
Hasta la semana que viene, hermana. Muchas gracias. Y ahora sí, abrimos la agenda y vamos con Pablo Rasco. Buenas tardes.
Hola, Saray. Agenda completita la que tenemos esta semana porque, mira, desde hoy mismo y hasta el domingo tendrá lugar el primer cursillo de Cristiandad del presente curso 2023-24 en la Casa de Ejercicios de Nuestra Señora de la Cinta en Huelva. Los interesados pueden informarse a través de diocesishuelva.es o del correo electrónico cursilloshuelva@hotmail.es o de las redes sociales de Cursillos de Cristiandad en Huelva. Te comento también que el proyecto Amor Conyugal y la parroquia de Hinojos organizan un retiro para matrimonios en el seminario diocesano. Tendrá lugar entre los días 3 y 5 de noviembre en el seminario diocesano de Huelva. Va dirigido a todos los esposos unidos por el sacramento del matrimonio o aquellos que en el momento de la inscripción no tienen impedimento alguno para contraer el sacramento del matrimonio y que quieran vivir una experiencia de amor juntos, estén en crisis o no. También a todos los que quieran fortalecer y reavivar su sacramento del matrimonio. Y ahora otro asunto, y es que el obispo ha otorgado otorgado la insignia pronubense Ecclesia a Andrés López, José María Segovia y a la obra de Jesús Nazareno de Nerva, con motivo de la próxima festividad litúrgica de San Leandro, patrón de la diócesis de Huelva, que se celebrará el 13 de noviembre. El señor obispo, Monseñor Santiago Gómez Sierra, ha concedido la distinción pronubense Ecclesia, que se otorga a instituciones y personas para subrayar especiales servicios, trabajos y fidelidad a la Iglesia diocesana de Huelva. El 13 de noviembre, con motivo de esta fiesta litúrgica, tendrá lugar la misa a las 12 en la catedral y seguidamente en el obispado el acto institucional. Más información, como siempre, Saray, en diocesisdehuelva.es.
Muchas gracias, Pablo Rasco, también en el control de este programa que ahora llega a su punto final. Muchas gracias por estar ahí. Les espero el próximo viernes, pero antes Iglesia Noticia el domingo a las 10 menos cuarto con mi compañero Alejandro Ramos. Buen fin de semana.